está en línea el doctor Nasser Usair, abogado defensor del menor. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buenos días a ustedes.
Buen día. Gracias por atendernos, muy amable. Doctor,
no, gracias a ustedes.
¿Cuál es el análisis que usted hace de la causa de su defendido en virtud de lo que ocurrió aquel día, aquella madrugada en el barrio profesional?
Bueno, como ya lo dije y lo he venido manifestando hasta en la investigación judicial, esto fue una lamentable tragedia. La verdad que la pérdida de una nena de escasa edad de 16 años siempre es lamentable, suceda como suceda, un hecho no traumático, más allá del acontecimiento o el contexto. En realidad, como dijiste, está calificado homicidio simple con dolo eventual, pero según mi entender y concretamente la prueba que se va direccionando, que se va incluyendo en el expediente por parte del que habla, dice otra cosa, una calificación legal, que es la de homicidio culposo. Bien.
¿Cuál es la diferencia entre ambos, doctor? ¿Y por qué usted sostiene que
fue una diferencia? La diferencia entre ambos, siempre el derecho penal, para determinar los tipos penal y en su caso los delitos o cuasi delitos, tiene en cuenta dos cuestiones fundamentales. En los delitos culposos, que este sería el homicidio culposo, en este caso concreto, existe la libertad, pero no existe la intención de cometer un hecho en forma deliberada, directa. El homicidio simple o intencional está la intención, el discernimiento y la libertad. ¿Bien? En este caso concreto, en los delitos dolosos, es la intención de cometer un hecho. Como bien sabemos, esto ya lo dije, es una lamentable pérdida, una tragedia. Nunca hubo una intención de causar la muerte de Lucía. Todo lo contrario, lamentablemente Lucía estaba parada en esa vereda, donde el auto, luego de una maniobra en la vía pública, una maniobra hacia su costado derecho, invade parte de la acequia, luego termina subiendo a la vereda donde estaba Lucía,
doctor,
para terminar impactando contra la pared de ese domicilio, ¿no?
Doctor, entonces su cliente hace una maniobra para evitar que y terminar en esa situación. Es bueno que usted lo explique allí, porque aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Porque si hubo picada, no hubo picada, si hubo un enfrentamiento entre autos para jugar entre ellos, ¿qué pasó? Si él estaba saliendo o venía corriendo. Digo, acá hay un montón de dudas que está bueno que acaba de usted darme el pie para preguntar esto, ¿no?
Bueno, yo les quiero aclarar una cosa acá, sobre todo a la audiencia, ¿no? Más allá que acá esté actuando la justicia, el fuero penal de menores, y por una cuestión de reserva de nombres, no se van a conocer muchos nombres desde los testigos y otras personas que están actuando en esta investigación. Yo entiendo que a esta altura, si bien a la magistrada que lleva la investigación, su cargo no le permite dar muchos detalles, en mi caso creo que estoy, como ya lo dije, amparado por la Constitución Nacional, y puedo dar publicidad porque los actos de gobierno casualmente deben ser públicos. Esto es de los tres poderes, incluido el judicial.
Me parece bien,
por
doctor.
Por lo tanto, disculpe, ¿cómo dijo?
Sí, me parece bien, doctor, claramente.
Sí. Ustedes,
respetando la ley, respetando la ley, y en el marco constitucional usted tiene derechos y los está ejerciendo.
Exactamente, y yo siempre lo dije, la libre expresión que deben tener los periodistas de ser los comunicadores sociales, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que quiere decir?
¿Qué quiero decir? Que lo que voy a decir es una parte importante que se está llevando a cabo, que ya está incluida como prueba en la investigación.
Bien.
Por lo tanto,
bueno,
estamos habilitados, tanto el que habla como ustedes, para informar a la población.
Bueno, entonces, ¿cómo bien. Habrían sido los el episodio que bien. Ustedes están evaluando?
Aclarado eso, porque es muy importante, sí. muy importante, por una cuestión de tecnicismo judicial. Aclarado eso, yo estoy en condiciones de decirle que la teoría del hecho, como sucedió en cuanto que acá fue intencional y que fue en el momento de una picada, estoy en condiciones de decirle que no es así, que la prueba que ya está incorporada no va en esa dirección, no va en la dirección de la picada. Hay una sola menor que en Cámara Gesell dio un testimonio, puede decirse, falso, contaminado, de una enorme subjetividad por su estado anímico, por influencia de las redes, porque ustedes saben muy bien que las redes en un primer momento acá formaron opinión, sí. se divulgaron muchas cosas
bien.
Que en el expediente no está, como consumo de droga, claro. como alcohol de por medio.
Eso se descarta.
¿Cómo dice?
Eso se descarta totalmente.
Está descartado, está probado.
¿Y el episodio concretamente, ¿cómo es lo que ustedes analizan que ha sido?
Bueno, desde un primer momento se hablaba mucho de un segundo vehículo que había participado. Claro. No era mi tarea en ese momento ponerme a extender sobre un segundo vehículo. Mi tarea era ofrecer prueba y controlar la que se está haciendo para demostrar que fue un accidente y no un homicidio con dolo eventual. Entonces, a través de esta prueba que ya se produjo, y esto sale de boca de los testigos menores que hay en la causa, no es que lo diga yo o lo interprete, quiero que eso quede claro. Ya está acreditado que hubo un segundo vehículo que por una mala maniobra, un segundo vehículo que iba en sentido contrario, obligó al menor que defiendo a dar un volantazo hacia su derecha.
Le tira, se ve en un video una camioneta, le tira la camioneta encima y eso es lo que provoca la maniobra.
Sí, ustedes imagínense que el chico, el menor que defiendo, tiene en mayo de este año sacó su carnet provisorio, ¿no? Tiene 17 años. Eso nos está indicando que si bien si se le ha entregado el carnet provisorio se supone que es idóneo para manejar, eso no quiere decir que sea un conductor experto, ¿bien? Por bueno. su escaso tiempo de manejo. Creo que ante la emergencia hizo el único acto humano que muchas veces hacemos cualquiera de nosotros, aún con experiencia manejando, o es frenar o dar un volantazo esquivando.
Estamos hablando del vehículo, la camioneta que conducía Juan Pablo Echegaray, ahí se puede nombrar porque es mayor de edad.
Bien, hay una camioneta que es la que ahora, teóricamente, según lo que ya está la información, ha sido pasado para que se investigue el sistema acusatorio.
Su defendido venía a alta velocidad o estaba saliendo del lugar?
Bueno, la menor esta que yo hice referencia recién es un testimonio falso, contaminado por subjetividad y por no ser acorde a la realidad. Por eso se dice que es un testimonio falso que no puede ser valorado en la investigación. Es la única persona de las que han declarado hasta acá la que dijo que iban los dos vehículos enfrentados, ¿no? Usted fíjese que
¿Los demás cómo fue?
Hay unos testigos que declararon minutos o una hora antes que esta menor a que me refiero, incluido el novio de Lucía, ¿bien? Dicen todo lo contrario. Dicen que el menor sale caminando de la fiesta, cruza la calle porque tenía el auto en la vereda sobre el costado contrario, sobre la vía pública, pero sobre el sentido contrario, se sube, arranca, y una vez que sale a los metros se produce su maniobra que termina ingresando a la acequia y a la vereda.
Es decir, que no iba a alta velocidad.
No, para nada, y no solamente porque lo quiera interpretar como defensor. Bien, acá se ha ofrecido, aparte de 8 testigos más, que en este momento se está esperando el turno en Cámara Gesell, porque Cámara Gesell, acuérdense que ahí en el lugar este llamado Anibi, no solamente están declarando estos menores, sino menores por distintos hechos delictivos que por ahí se cometen contra ellos. Entonces, no es fácil conseguir los turnos para la declaración de menores.
Ahora, doctor, hubo 4 o 5 llamados al 911 de los vecinos, presuntamente donde ellos estaban poniendo en alerta de que estos dos vehículos venían protagonizando situaciones peligrosas. Más allá, a eso pregunto, a ver, nosotros en su momento hablamos con el jefe de policía, dijeron que van a dar una investigación. Esos llamados al 911, ¿qué decían y cómo gravitan en la causa?
Bien, sobre esos llamados ya está, hay un informe que ha sido incorporado a la causa, y se habla de otros vehículos que más temprano, otros vehículos que nada que ver con estos vehículos, más temprano teóricamente en la zona estuvieron picando. Eso es alrededor de la 1 de la mañana. Se habla de 2 autos blancos y de 2 camionetas de colores totalmente distintos a estos vehículos. Al momento del hecho que se investiga, no hay acreditación tanto por la policía de San Juan, por 911, de existencia de picadas en ese lugar. Bien,
fue en otro horario entonces eso.
Tengo entendido que ha sido un horario tipo 1 de la mañana.
¿Y esto cuándo ocurrió? ¿A qué hora ocurrió?
3:30 de la mañana.
Claro.
Digamos 2 horas y media después. Bien. De todas formas, siguiendo con lo que le estaba comentando, los menores han declarado 6. Hay 5 que dicen una cosa totalmente distinta a esta menor. Y casualmente es lo que me referí recién, que el menor se sube a su vehículo, luego sale y hace la maniobra hacia el costado por el otro vehículo que realiza una mala maniobra hacia el carril.
Si el vehículo de su defendido venía a tan baja velocidad, ¿cómo una maniobra puede llevarlo a atropellar a una joven? Trato de ponerme, qué es lo que puede haber pasado. Si viene un auto rápido que me involucra, yo vengo despacio, me detengo y se acaba el problema. ¿Cómo es que llega a dar una maniobra que termina con la vida de otro? ¿Cómo usted argumenta eso?
Bien, entiendo su pregunta y su duda. Es muy sencillo. Cualquier vehículo circulando a una velocidad normal en una calle, ante una maniobra repentina de otro vehículo, o por ejemplo, que se cruce un peatón, como sucede muchas veces, una persona, o se cruce un animal, como sucede también muchas veces, y uno inmediatamente por reflejo da un volantazo, por más que usted venga despacio, no nos olvidemos que el lugar del hecho, la calle esa, el lugar, que eso también va a ser tenido en cuenta en una pericia accidentológica, que eso tiene rigor científico, se está llevando a cabo también, era una calle deficiente en cuanto a su composición. Estaba bastante deteriorada, una calle que no es asfalto puro, eso tiene una parte con ripio, esas cuestiones. Casualmente, cuando usted frena, así usted venga, supongamos, a 50 kilómetros, en una superficie que no le da la suficiente adherencia, el derrape que produce, el deslizamiento que produce, puede tranquilamente subir a una vereda. Primero, porque ahí no hay cordón, eso quiero que se sepa, no existe un cordón de contención. Termina lo que es la calzada, hay una parte que es una especie de banquina, una pequeña acequia y pasto. Y ahí está, digamos, desde la vía pública, lo que se dice en este caso el carril de circulación del auto del menor, a la vereda hay escasos dos metros y medio. Uh-huh. Por lo tanto, dentro de la ciencia accidentológica se va a determinar la velocidad a la que iba este vehículo, uh-huh, al margen de haber ingresado a esa parte de pasto, sobre todo en la superficie de pasto, claro, hay menos adherencia para frenar. Bien.
Él no puede, él no pudo frenar en el momento de hacer la maniobra de esquivar la otra camioneta. Ya no pudo frenar. O dice que usted frenó y no pudo afirmarse el auto para poder evitar seguir avanzando.
Cuando eso está dentro de la investigación, las fotografías, la parte donde se nota que cuando ingresa entre acequia y ese pedazo de pasto que yo me refiero, sí, claro, y la vereda, hay una especie de frenada. ¿Qué quiere decir esto? Que el auto ha ido frenando casualmente, pero por las superficies donde circulaba
no se adhirió.
Uh-huh. Exactamente.
Ahora, doctor, usted el dato que está agregando en la causa además es poner en escena ya consideración la responsabilidad del conductor de la otra camioneta, de Juan Pablo Echegaray. ¿Usted está pidiéndole a la justicia ahora que lo indague, que lo involucre en la causa, si es que el término vale?
Yo nunca he pedido eso, eso quiero que quede claro. Yo, mi enfoque estuvo a demostrar que por una circunstancia exterior a su voluntad, el auto de la persona que defiendo realizó el viraje hacia su derecha, ¿bien?
Se supone que la justicia debería indagar también a Echegaray para cotejar lo que usted está planteando.
¿Y ahí, cambiaría la carátula, doctor? ¿Y ahí cambiaría la carátula?
Mire, más allá de si se determina una responsabilidad o no del otro conductor, que eso lo va a dirimir y lo va a terminar dilucidando la investigación fiscal del fuero de acusatorio, ¿no? De sistema acusatorio.
Claro. Usted está poniéndolo, dice, ojo que aquí pasó esto.
Claro.
¿Cómo? Usted lo que está diciendo, cuidado que aquí pasó esto, mi defendido no tuvo la intención de matar, es un homicidio culposo, no hay dolo eventual, porque claro, ocurrió esto. Y pone en escena, por primera vez en esta causa, ya en expediente, a la otra camioneta, porque hasta aquí quedó afuera del asunto.
Yo te le voy a explicar. Primero, yo no lo coloco en la escena. Las pruebas y los testigos que ya han declarado, uh-huh, en el fuero especial de menores penal son los que colocan en la escena. Bien. A ese segundo vehículo. Bien. Yo sobre eso no me he manifestado en la causa esta de menores, donde estoy defendiendo al menor. Uh-huh. Los propios testigos son los que han puesto en escena
segundo
vehículo. Entonces, lo que ordenó la magistrada, la doctora Julia Camus, que lleva a cabo esta investigación en el foro de menores, es que se saque copia y se envíe de acuerdo a los dichos de los testigos, no lo que dice la defensa, uh-huh, o lo que se puede decir por ahí, sino de los testigos, se envíe al sistema acusatorio para que se investigue la participación o no de este segundo.
Se envía también videos de lo que es la situación. Ya no habría motivo para que su defendido esté en el Nazario Benavides, si tienen todos esos elementos, entiendo yo, o no.
Bueno, depende de que decida la jueza, que usted tiene razón.
La jueza, con todo su derecho como directora de la investigación, en un primer momento puede interpretar que corresponde una u otra calificación legal. Yo entiendo que con el transcurso ya de los días y la prueba que ya conocemos dentro de la investigación, más la que esta defensa ha aportado, en el caso concreto, una prueba de rigor científico, como una pericial accidentológica vial llevada a cabo por un experto ingeniero en la accidentología vial. Bien, entiendo que terminará de despejar todas las dudas. Bien. Y que devendrá un cambio de calificación. Uh-huh. Ustedes fíjense que un homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, mientras un homicidio, uh-huh, culposo tiene una pena en su figura simple de un año a 5 años. Creo que es considerablemente
diferente.
Considerablemente. Pero bueno, eso lo tendrá que dirimir
la jueza,
la magistrada.
Doctor, sí. ¿En qué contexto estaba la niña en el lugar, los vehículos? ¿Había un festejo? ¿Cuál es la situación? A ver, ¿qué pasó esa noche? Es lo que por ahí no se entiende bien. Nosotros estamos analizando, obviamente la justicia determina una muerte, pero ¿qué hacía una menor en la calle? ¿Qué pasa? ¿Habían ido a una fiesta? ¿Esos chicos eran parte, su defendido era parte del festejo, el otro vehículo también? ¿Cómo es que se encontraron todos estos menores en la calle ahí en el barrio profesional?
Bueno, es muy común, eso creo que ustedes, al menos yo tengo una hija adolescente de 16 años y seguido me toca llevarla a previas o a fiestas, como se llama, ¿bien? Entiendo que esa noche, según los dichos y todo lo que yo manifiesto es extraído del testimonio que ya hay de los menores, no conjetura mía, palabras o algo que yo interprete, ¿bien? Eso quiero que quede claro, es lo que dicen los menores que ya han declarado. Era una previa o una fiesta, como les guste llamarle, que se desarrollaba justo en ese domicilio, donde la nena, hija de los dueños de esa casa, es la que organizó esto. Lógicamente, tengo entendido que a las 3:25 la mayoría de los menores se encontraban en la vereda de ese domicilio y la otra parte en la vereda de enfrente.
¿Estaban a cargo de algún mayor dentro de lo
no,
que...?
No, está acreditado ya del testimonio, incluido de la menor que pertenece a esa casa, que al momento del hecho no había ningún mayor en el domicilio, pero no nos olvidemos que esto sucede ya prácticamente en la vía pública, ¿cierto? Uh-huh. Y casualmente esta menor fallece, lamentablemente, se encontraba, según entiendo, para retirarse luego de ahí, porque estaba en la vereda con una persona muy allegada a ella, que fue casualmente una de las que ha declarado esta persona, exactamente, ha declarado en cámaras Gesell. Y casualmente, como usted lo refiere,
¿su defendido era parte del festejo, era parte de esta reunión?
No, él era conocido, supongo, según lo que se ha manifestado ahí en las testimoniales, todo el mundo lo conocía. Es como cuando muchos menores se enteran que hay una fiesta y van a la fiesta. Ya si están invitados o no, lo que sí ha quedado claro que ingresó, luego sale de la fiesta caminando, cruza la calle, se sube a su automóvil, en un momento va saliendo y a los metros se produce.
Es decir, él participó de alguna manera del encuentro, más allá de que fuera invitado inicialmente o que se incorporara después, sí, su defendido. Era parte de todo este episodio, digamos, me refiero.
Sí.
No era ajeno, lo mismo que el otro vehículo,
no,
lo de la otra camioneta.
No, del otro vehículo, los menores han expresado la presencia del otro vehículo, como ya les dije, pero no ha surgido claro si era esa persona estaba invitada, no estaba invitada, o es que estaba dando vueltas por ahí. Eso no ha surgido claro.
Me llama la atención que la jueza nos dijo a nosotros que había un mayor a cargo, y usted me está diciendo que está acreditado que no había ningún mayor a cargo.
Bueno, mire, yo en esto soy muy serio, nunca voy a decir una cosa que no tenga sustento en las pruebas.
Plop.
Por ejemplo, el día que le tocó declarar a la nena que vive en ese domicilio, ella misma manifiesta en un pasaje de su testimonio que al momento del hecho ella hace un llamado por teléfono a personas mayores, ¿bien? Y que una de esas personas mayores le contesta: no puede ser, en 20 minutos voy por ahí. Entonces, si yo tengo que tomar lo que dijo esa nena, indudablemente no había ningún mayor.
Claro.
¿Cierto?
Clarísimo.
No sé yo
Sí, no había un mayor, evidentemente, si está en el testimonio.
Y de la propietaria de la casa, digamos, la chica que había organizado la fiesta.
Está en el testimonio de las chicas, las menores.
Claro.
No solamente lo dice la nena que pertenece a esa causa, sino las otras menores.
También lo reafirma.
Coincidente con eso. Bien, entonces, si ustedes me preguntan, yo tengo que ser lo suficientemente responsable, porque ustedes bien saben que esto es algo muy delicado, y más cuando se trata de menores, y este lamentable hecho que sucedió, que la verdad lo siento profundamente, es algo que, como ustedes dijeron al principio de esta nota, ha conmocionado a todos, y sobre todo personalmente a mí, porque mi hija más chica era muy conocida de Lucía.
Tremendo. La verdad que estamos todos muy dolidos, y creo que tenemos que hacer un análisis y una mirada todos respecto de lo que, por ejemplo, a mí me pasa, doctor. ¿Por qué estaban solos esos niños? Yo sé que con el diario del lunes uno ve, bueno, ¿entendés? ¿Cuántos niños van solos a una fiesta? No sé. Yo creo que era, a ver, las consecuencias de ese dejar hacer también, bueno, tienen que analizarse, pero no está desde lo legal, lo miro desde cómo se podría haber evitado.
Bueno,
pero yo entiendo que usted me va a decir, eso en la causa no va, o sea, en la causa hay una persona muerta.
Yo le quiero decir que ha manifestado unas palabras muy acertadas. Bien, yo siempre lo dije y lo voy a decir hoy acá. Los padres modernos, llámese modernos, a lo que todos dicen, dejemos que nuestros hijos hagan esto porque todos lo hacen, por ejemplo. Ese sentido es muy común sentir eso, ¿bien? O por en la oración de vida que llevamos casi todas las personas, es como que nos desentendemos de nuestros hijos. La forma de prevenir cosas así es saber que si yo a mi hija menor o a mi hijo menor le entrego un vehículo, sobre todo, más allá que esté habilitado ya para conducir, tengo que saber dónde está. O cuando llevo a una fiesta a mi hija o a mi hijo, o va a una fiesta, tenemos que ser padres responsables, saber con quiénes se van a venir, con quiénes van a estar, qué hay en esa fiesta.
Totalmente.
Creo que nos tenemos que dedicar un poquito más, y yo creo que muchas cosas, no solamente este hecho puntual, que vuelvo a decir, lamentable, muchas cosas no sucederían, muchas cosas, porque hoy hay muchas tentaciones para los menores, ustedes bien lo saben. No me quiero referir a un montón de cosas, ¿sí?
Y es muy fácil. Desde el alcohol, las drogas, las compañías, lo que fuere.
Exactamente.
Hasta el uso de una computadora. Mire, yo no sé, hoy cuando tenés tantos casos de pedofilia en el mundo, yo no sé qué están mirando.
Exactamente.
Hasta eso.
Y
si yo puedo decirme, ¿por qué estuvieron afuera? Quizás un mayor les hubiese dicho, no tiene que estar esta turba acá. A ver, cuando lleguen a buscarlo, los van a pasar a buscar por mi domicilio, y yo voy a dar la cara y decir, aquí está su hija.
Por ejemplo,
la responsabilidad, eso se llama responsabilidad del adulto, ¿no?
En fin.
Cuando tantos chicos menores están.
Como que había un grupo en la calle, de una vereda, en el otro y otro. ¿Y qué?
En el Código Civil, esto se llama la responsabilidad de los padres sobre sus hijos menores.
Claro.
Bien. Y tienen una responsabilidad objetiva, no de reproche penal, pero sí de responsabilidad civil por el daño que se pueda causar a un tercero, por ejemplo.
Clarísimo.
¿No? Pero más allá de eso, lógicamente, si mi hija me propone en mi casa hacer una juntada, creo que hasta la fecha he hecho dos, ¿bien? Claramente le dije, mira, acá vienen tantas personas y nada más. Uh-huh. Y voy a estar viendo todo lo que se hace. Uh-huh. Y así fue. Yo creo que es la forma por ahí de evitar muchas cosas. Pero volviendo a este tema concreto de este hecho que se investiga, también las redes, irresponsablemente, desde un primer momento, formaron, ustedes saben que forman la opinión pública, y creo que llegó un momento que ya fueron muy morbosos, se puede decir, con todo lo que se publicaba. Creo que no se tuvo respeto por una vida tan valiosa como la de Lucía, que se perdió. El el sufrimiento de la familia de Lucía que conlleva y que indudablemente va a seguir siempre, ¿no?
Doctor, queremos también agradecerle este contacto. Usted ha sido muy claro. Nosotros seguimos muy de cerca todo lo que la justicia investigue en este sentido. Y desde ya, su aporte en la mirada de la defensa, por supuesto, nos permite también conocer detalles del expediente, cuestión que agradecemos. Muchísimas gracias, doctor.
Le pido una sola cosa. Sí. Bien. En las redes sociales ha aparecido, esto se lo digo porque ya me lo solicitó la familia del menor, han aparecido unos perfiles que son falsos, con fotos robadas al hermano, casualmente, del menor, donde dice, te vamos a bancar hasta el último.
Sí, lo vimos.
Eso no es publicado por el menor, es más, ha tenido que, el hermano del menor
no
ha tenido que...
No es por el hermano, es una fake, claro.
Por eso digo, la
morbosidad que enardece los ánimos, claro.
Dedicarse a hacer un perfil falso ante un hecho tan lamentable como este, la verdad no creo.
Clarísimo.
Que no
vale tiene que ni... lo diga, doctor, es valioso que lo diga. Le agradecemos este contacto, muy amable, doctor, por atendernos.
Gracias a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia.
Gracias.
Es el doctor Nasser Usair, abogado defensor del menor en la causa en la que se investiga la muerte de Lucía Luján Rubiño Montilla.